Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Los viajeros de Castilla y León van a poder reservar y pagar billetes de forma electrónica, reservar viajes o consultar rutas de manera digital desde el próximo trimestre tras la puesta en marcha, han dicho hoy, de una actuación pionera desde el Centro de Control de Transportes de León. Así lo ha anunciado en el debate del Estado de la Comunidad nuestro presidente Alfonso Fernández Mañueco, del que estamos y seguimos muy pendientes.
Activamente.
Y por supuesto vamos a hablar de las emociones y sobre todo hoy vamos a hablar de sentimientos que hay veces que no sabemos ni gestionar ni manejar porque nos sobrepasa las situaciones que nos toca vivir en la vida. Estamos hablando de cuando nuestros hijos sospechamos, no sabemos muy bien si tienen algún tipo de problema, por ejemplo el autismo. Pues hoy vamos a hablar de qué señales nos pueden hacer sospechar de que nuestro hijo, bueno, pues puede ser realmente un TEA. Y cómo también sobrellevar esta situación en las familias y cómo podemos ayudarnos unos a otros. Para ello, como siempre, tenemos a David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
Es un problema que pues... se puede llegar a plantear en ahora, desgraciadamente, sí. Cada vez más familias y muchas veces no sabemos, ¿no?, si es que le está pasando algo al niño, si puede ser simplemente un retraso madurativo o cuáles son esas señales que nos pueden hacer sospechar que algo está pasando.
Sí, la verdad es que es un papelón, como se suele decir, cuando nos toca, pero bueno, hay que afrontarlo con ánimo, con esas peculiaridades que tiene este hijo o esta hija y sabiendo llevarlo lo mejor posible tanto para nosotros como para él, claro, efectivamente. Uh-huh. Hablamos de autismo, hablamos de trastorno del espectro autista. En realidad es un espectro amplio donde hay otros trastornos con características similares. Tenemos el síndrome de Asperger, tenemos el síndrome de Rett, cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Uh-huh. Y luego también hablamos de niveles de gravedad. Hay nivel 1, hay nivel 2, hay nivel 3 a la hora de diagnosticarlo. El nivel 1 es el más leve, que, bueno, pues es un niño prácticamente funcional en todas las áreas, pero tiene algún aspecto pues en el que hay que apoyarle un poquito, digamos. Un nivel 2 ya es intermedio, donde tiene más síntomas y esto pues afecta a más áreas o son más importantes y necesita más apoyo. Y a un nivel 3 es más grave y requiere una mayor intervención y un mayor apoyo para casi todo. Como bien decías, para los padres, para las madres que nos estén escuchando, lo más importante, evidentemente, pues las características o esas señales que nos puedan hacer sospechar. Fíjate, se puede diagnosticar cada vez a edades más tempranas, porque se empieza a manifestar a edades muy tempranas, incluso antes de los 18 meses de vida. El primer síntoma, así muy claro, es el tema del contacto ocular. Antes de los 18 meses de vida, los bebés, lo normal es que busquen ese contacto ocular. Cuando nosotros nos movamos, que giren la cabeza, que nos busquen con la mirada. En los TEA, en los trastornos del espectro autista, esto no ocurre. No buscan ese contacto ocular con sus figuras de apego, con sus padres, no parecen disfrutar además de ese contacto social y muchas veces no se producen, en la mayor parte de los casos, las sonrisas sociales, ¿no? Cuando les uh-huh. hacemos las gracias para que nos sonrías. Quizás esta es una de las señales más características. Luego hay otras, como por ejemplo las peculiaridades a nivel motor. No suelen tener muchas deficiencias, pero sí que es verdad que tienen ciertas peculiaridades en los primeros años de vida. Por ejemplo, es característico el que solo anden de puntillas, el que tengan movimiento estereotipias, que se llaman, o movimientos repetitivos, por ejemplo, aletean con las manos o los brazos, los mueven de manera repetitiva, o tocan o cogen los objetos de una manera muy peculiar y muy diferente a cómo lo hacemos el resto. Luego, otra señal muy característica es la interacción social, ya lo hemos dicho antes, que se encuentra completamente alterada, no tienen los gestos declarativos. Los gestos declarativos son aquellos que hacemos para captar la atención de alguien, por ejemplo, cuando señalamos con el dedo un objeto para que esa persona lo mire, eso no lo hacen. Esto se relaciona con una cosa, es el déficit de unas neuronas muy peculiares que tenemos en el cerebro, las neuronas espejo, y se relaciona con el déficit de la teoría de la mente. Esto que suena así tan raro, sí, tan estrambótico,
¿qué es?
Es la capacidad que tenemos todos de entender que la persona que tenemos enfrente tiene mente y nos puede entender y nos puede comprender. Esto Ajá. influye mucho en la manera de comunicarnos. Pues bien, en los niños TEA se produce un déficit de esta teoría de la mente, donde es escaso, o prácticamente nulo este desarrollo y les cuesta entender esto y por lo tanto muchas veces pues se aíslan socialmente. Luego también tienen un interés muy inusual en ciertos objetos, casi a veces raya lo obsesivo, ¿no? Con cochecitos o con colores o con los números o con ciertos sonidos. Tienen intereses, digamos, que muy restringidos, muy obsesivos. Y luego dentro del juego que ellos practican, pues una característica muy llamativa es que se tiene una preferencia constante por alinearlo todo, por clasificarlo, por ordenarlo. Tienen también una falta de juego simbólico cuando de pequeños pues jugamos a ser médicos o a ser astronautas o a ser otra, es decir, a imaginarnos que somos otras cosas. Ellos no juegan de esta manera. Tienen muchísima rigidez e inflexibilidad a cualquier cambio, les cuestan mucho los cambios. Y luego otra cosa que sí que me gustaría aclarar es el tema del coeficiente intelectual, del nivel de inteligencia. Los TEA no tienen por qué ser menos inteligentes, de
Claro.
hecho, tienen un CI, hay algunos que tienen un CI, es verdad que
Muy
pueden tenerlo un
alto.
poco más bajo, otros normal y como bien decías, pues otros le pueden tener incluso superior a la media, ¿no? Con lo cual, pues eso nos sirve. En cuanto tengamos estas sospechas en los primeros meses o años de vida o nos escame un poco la manera, lo mejor es ir a un profesional y aquí, pues
Claro.
mira, tenemos médicos de familia, pediatras, hay psicólogos, hay psiquiatras que perfectamente pueden diagnosticar y que va a contribuir muy bien a que llevemos el tema de la mejor manera en familia y también, por supuesto, para el niño, ¿no?
Claro, y una vez que ya sospechamos que le llevemos, como digo,
Claro.
muchas veces esta noticia cae como un jarro de agua fría,
Sí.
¿no? ¿Qué consejos podemos darles a esas familias, David, para sobrellevar esta situación lo mejor posible?
Totalmente. Tienes toda la razón que al principio, claro, no sienta bien. Luego, cuando ya te empiezan a dar pautas, empiezas a investigar, empiezas a estar formado, pues te lo tomas de otra manera, ¿no? Evidentemente tiene sus peculiaridades, pero no por eso tiene por qué ser malo. Es importante que los padres empiecen a, bueno, primero lo que decimos siempre, a aceptar las cosas, no nos queda otra, es lo que hay y no, como te decía, no tiene por qué ser malo. Y dejarnos aconsejar, cuanto antes empecemos a seguir las pautas que nos dan, pues mejor para el niño, mejor para la relación de la familia en conjunto, ¿no? Y yo diría que los padres es necesario que estén formados, que asistan a charlas, que asistan a talleres, que se informen sobre el diagnóstico de su hijo o de su hija. El intentar pertenecer a asociaciones, que en casi todas las ciudades pues tenemos asociaciones de estos síndromes y el apoyo entre unas familias y otras, aparte de la formación que dan estas asociaciones, pues es fundamental y muy muy positiva, ¿no? Los padres deberían de tener claro que no es culpa de ellos. Es decir, ellos no han hecho nada porque su hijo tenga este diagnóstico, es un desorden neurobiológico en el desarrollo y es lo que ha tocado, igual que te puede tocar otras cosas hoy en día, ¿no? Sí, tienen que tener claro que tienen que empezar a organizarlo de una manera muy, muy rígida, organizar absolutamente todo, las rutinas, la vida, la organización de la familia, todo para facilitar que el niño siempre sepa lo que va a pasar a continuación, que anticipe las cosas y que tenga claro lo que va, porque como te decía, son muy, muy rígidos, son muy flexibles ante los cambios y bueno, pues se ponen nerviosos, ¿no? Con cualquier cambio. Es necesario también proporcionar la información al entorno, a la familia más cercana, a los amigos más cercanos que sepan el diagnóstico, que sepan que hay una serie de peculiaridades a la hora de tratar de interactuar con este niño, ¿para qué? Pues para el beneficio del niño, ni más ni menos. Hay que saber cómo se le debe tratar, ¿no? Hay que ir trabajando poco a poco desde la familia y con las pautas que nos den los profesionales o estas asociaciones que te decía, pues hay que ir trabajando poco a poco por mejorar la interacción social en el niño. Asociar los momentos de interacción social que no suelen gustarle o para los que no suele estar preparado, pues con momentos suyos de disfrute, dándole muñecos que le calmen o con su bebida favorita o una música ambiente que a él le guste, e ir poco a poco aumentando un poquito el tiempo de estas interacciones sociales y mejorando esta capacidad, ¿no? Porque ya te decía que cualquier novedad que se le meta pues va a ser complicado. Y ahí, por ejemplo, bueno, estas pautas se las darán en las asociaciones, pero a la hora, por ejemplo, de organizar las salidas, los fines de semana o las vacaciones, pues hay que ir incrementándolo poquito a poco. Al principio no podemos en los 15 días con este niño, porque claro, es un cambio muy importante para él. Hay que anticiparle todas estas cosas, se le puede explicar con dibujos. Sobre todo es importante decirle que se volverá al hogar, que se volverá a su rutina. Y hay que ir haciéndole poco a poco la idea de que se va a salir, de que se va a vivir unas experiencias nuevas, pero que se va a volver a la rutina de siempre, pues para que se lo tome poco a poco de mejor manera. Estimular el lenguaje también es importante, explicarle todo con palabras, acompañarnos de gestos, utilizar, como te decía, los dibujos si es importante, reforzar cada pequeño detalle que él tenga de mejora, tanto la interacción social como la comunicación, hay que intentar reforzarlo. E ir enseñándole pues poco a poco todas estas cosas con pasos siempre pequeños, reforzando su autonomía personal y mejorando esta flexibilidad hacia los cambios, ¿no? Al final, la organización, el tenerlo todo, el que él pueda anticipar lo que va a venir a continuación, siempre es muy positivo para este tipo de niños y de niñas, ¿no?
Que se sienta seguro dentro de ese mundo en
Efectivamente.
el que vive muchas veces ajeno a lo que está sucediendo en la realidad, dependiendo, como bien nos has explicado antes, del tipo de autismo que tenga. Pues David,
Claro.
yo creo que hoy has ayudado muchísimo a familias que estén en este proceso y que gracias a ti pues estén sospechando, sobre todo estén tomando con más calma este proceso, que no tiene por qué ser malo, como has comentado,
Exacto.
sino que es diferente al que a lo mejor tienen otras familias. Muchísimas gracias, David. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arrán. Pesquera de Duero, pasión por el vino.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Con todo al aire.
Y hoy vamos a hablar, por supuesto, de música y lo vamos a hacer cantando Bajo la lluvia y otras tormentas, que se ha titulado Chema Sánchez, este espacio donde no podemos olvidar el paraguas, pero siempre vamos a tener buena música que escuchar con él, porque sabe de música, sabe escribir, cantar no sé yo mucho, pero es el autor del blog musicandrock.com y del canal de YouTube Music and Rock, y es que Chema Sánchez está con nosotros. ¿Qué tal, Chema?
Lo de cantar lo vamos a dejar...
No. Para otra vida,
solo,
¿no?
Para los momentos de ducha, que son más íntimos, pero mejor que no, ¿eh?
No, te lo agradezco. Yo, mis vecinos, yo creo que están hartos de cuando me entra ahí el momento de inspiración. Sí, sí, dicen, está loca, ya está cantando aquí.
A mí también. A mí me hacen la batería justo cuando estoy cantando. Bueno, qué buenas, ¿eh?
Qué muy buenas, ¿eh?
Buenas a todos también,
sí.
¿Eh? Hoy traigo un tema empapado de emociones, ya que llevamos un mes de marzo...
Favor, de verdad.
Pasado por agua, vamos,
sí, vamos
a decir.
A decirlo así.
Seguro que quedan, de las 1000, quedan 500 aguas para abril, ¿verdad? Pero bueno, hay que tomárselo un poco con simpatía, porque
siempre.
Muchas veces luego nos quejamos de que no hay lluvia. Ahora hay lluvia, y
sí,
mucha.
Eso es.
Y la lluvia, que es el tema que nos trae hasta aquí, uh-huh, ha inspirado muchísimas canciones. Ahora que ya nos hemos adentrado en la primavera, hay que decir que a veces resulta triste la lluvia, a veces liberadora y a veces incluso hasta esa palabra que tanto gusta a algunos, que es sexy. Hoy nos vamos a dejar calar por esas canciones que hablan del agua que cae del cielo, pero que muchas veces empapan por dentro.
¡Uy, qué bonito, Chema!
Y hemos empezado por un clásico, por uno de los grandes clásicos de la Creedence, Clearwater Revival, como hablo, espectacular.
Cada vez mejor.
Y esta canción, que es de 1970.
Fíjate, ¿tanto?
Aunque parece hablar del clima, sí, sí, 55 años que tiene aquí el chaval, ¿eh? Pues esta canción, más que hablar del clima, como digo, es una metáfora sobre la desilusión, porque tiene frases como, ¿has visto alguna vez la lluvia caer en un día soleado?, que cantaba John Fogerty. La escribió esta canción justo cuando la banda vivía su mayor éxito, pero cosas de la vida, también tenía su mayor crisis interna. Esas contradicciones, que ya sabes, Marta, que dan para muchas canciones,
claro,
y para canciones de este nivel. Pero lo vamos a ver hoy. La lluvia y todos los fenómenos meteorológicos que la acompañan, como digo, pues sirven para inspirar a no pocos artistas.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born.
Esta canción además tiene una singularidad, ¿no?, en la historia de la banda que la compuso. Cuéntanos.
Pues sí, pues mira, estos Riders on the Storm, como, uh-huh, como bien ha cantado el cantante...
Es que ya te dejo a ti la pronunciation.
Claro, pues como bien ha cantado el cantante,
¿sí?,
de esta banda, que es, el cantante es Jim Morrison, es una canción que es de los años 70 también, que tiene un sonido tan envolvente que es casi hipnótico en ocasiones, y que obviamente pues es uno de los mayores éxitos de The Doors, de Las Puertas, con esa línea de teclado que suena como lluvia cayendo, si uh-huh, nos fijamos en la canción. La singularidad, que qué lista eres, cómo estabas tú ahí al quite, es que fue la última canción que grabó Jim Morrison antes de morir en París. Otro de los llamados miembros del Club de los 27, que son esos artistas que fallecieron a esa tierna edad, que así visto con perspectiva, los que tenemos 28, decimos, madre mía lo que te has perdido. Pero bueno, Hay quien dice que el título está inspirado en un viejo western, en una película de vaqueros, que decimos por aquí, y otros que es una forma de hablar de la vida como un viaje incierto entre tormentas, ya que estamos hablando de, de lluvia. Pero lo que está claro es que es de esas canciones que te atrapan y no te sueltan cuando ya la has cogido el gustillo. A veces es difícil de entrar en grupos como The Doors, pero vamos, que esto es una maravilla, como lo que vamos a escuchar ahora.
Hay canciones, nos estás trayendo, oye, otro temazo que forma
es que
parte
la, es que la lluvia, me, la lluvia me pone, me pone ñoñito ahí. Y me lleva a los años 80.
Pero es nostálgico.
Con 28, a ver qué haga el cálculo. Un poco después. Bueno, ya fuera de bromas, muchos de los oyentes conocerán este tema, que es uno de los clásicos de la banda sonora, nunca mejor dicho, de los años 80, que es La lluvia dorada de Prince, que como todos sabemos es otra historia. Es una canción que da nombre al título, al disco más icónico de, del príncipe de Minneapolis, que era como se le llamaba cuando estaba en vida, y que se convirtió en un himno universal. Prince decía que esa Purple Rain, ahí estamos con una gran pronunciación de Chema, era una mezcla de sangre y cielo. El fin del mundo, decía, pero también la mezcla del amor y la redención. ¿Has visto cómo estoy más ñoño y que...? Y aquí va un dato para la nota. Para nota, perdón. En la Super Bowl, que todos sabrán que es esa gran cita deportiva de los Estados Unidos en torno al fútbol americano del año 2007... Prince tocó este tema bajo una lluvia real. Cuando le preguntaron si quería suspender por seguridad, respondió: ¿puedes hacer que llueva más?
Por supuesto, es que no, no puede ser de otra manera, de alguna forma puede ser más completo el círculo de cantar esta canción bajo la lluvia, pues no, y él lo tenía.
Hay, hay más casos, ya hablaremos otro día, lo que pasa es que tampoco quiero hablar todo el día de lluvia, porque luego mentas a la bicha y estamos hasta verano con lluvia, pero,
no queremos, no,
pero hay más casos de algún grupo que le ha pasado esto también.
Venga, pues ya nos contarás, pero ahora lo que viene es otra joya y además en castellano que me gusta a mí.
Eso.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez...
Y es que hay lluvias que no caen del cielo, sino del alma.
¿Eh?
¿Cómo te quedas?
Me estás dejando hoy muerta.
Lágrimas negras.
Qué bonita es esta canción.
Es esta canción, es una maravilla. Además es una versión de otra, lo voy a contar ahora, pero es una de esas canciones que condensan el llanto contenido en forma de bolero cubano, que es, digamos, el origen de, del tema. La escribió Miguel Matamoros en 1930 en La Habana, después de visitar a una mujer que velaba a su madre recién fallecida. En esa imagen, bueno, por la que pues todos tenemos que pasar, que es tan humana y dolorosa, nació esta frase, que es ya parte del patrimonio emocional del castellano. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones.
Mira, ¿eh?
Los pelos, los pelos como escarpias.
Como escarpias me has dejado. Oy, 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 oy.
Pero, lo que volvió a poner de moda, o en la órbita emocional, a este tema, como digo, de hace casi 100 años, si lo pensamos, fue esta versión que hicieron Bebo Valdés y Diego El Cigala en 2003, que también ha llovido un poquito desde entonces, ya que estamos hablando de lluvia, pero es más reciente.
Sí.
Piano cubano, voz gitana y un cruce de caminos que convertiría este bolero en un puente entre dos mundos, y es que escucharla, Martita, es como mirar llover desde dentro.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida.
Otro temazo, ¿eh?
Uf, me has traído hasta... Estaba yo en mi mundo completamente ahora mismo metida en la canción. Es que me ponen los pelos de punta, Jarabe de Palo, esta canción que vino también para quedarse y para, bueno, pues meternos en el invierno y en este principio de primavera que hace que precisamente te hagas evadirte de todo, incluso de que estamos aquí en la radio.
Ya te he visto, ya. Estabas
sí,
ahí
sí, tú, perdonadme completamente. Estaba me he ido yo en mi mundo, sí.
Y es que mira, en castellano, que sí, yo sé que os gusta mucho más el castellano, pero hay que tocar un poquito de todo,
claro,
¿no? Pero en castellano también hay joyas relacionadas con la lluvia, aunque en este caso, bueno, más bien con lo que conforma la lluvia, que es el agua, uh-huh, y con el sentido, el doble sentido que tiene esta canción. Lo mejor de todo es que ha habido quien ha tenido la habilidad de unir mundos muy diferentes, como Jarabe de Palo, que pues bueno, todos recordamos a Pau Donés, que tristemente falleció hace unos años a una edad bastante joven, no como Jim Morrison, pero y por otras causas, ¿no? Uh-huh. Pero también bastante joven. Y él, como nadie, supo unir amor y amistad, porque es de lo que va esta canción, de juntar cercanía y lo que no es tan cercano, ¿no? En un neceser que a veces es complicado de gestionar. Ostras, es que estoy hoy, no digas que no, ¿eh?
Pero no, de verdad, creo que nunca nos hemos puesto tan profundos en esta sección.
No, es que a ver, los fines de semana dan para mucho y cuando llueve, pues no puedes salir y aprovechas. Bueno, Pau Donés, que siempre fue decir las cosas bien claras, eso que deberíamos aprender todos, de no dar medias vueltas y andar con medias tintas, uh-huh, decir las cosas como son, nos regalaría esta maravillosa canción que en esencia es una verdad como un templo y que se entiende más con la edad. Y no hemos dicho de qué va la canción, ahí lo dejo, pero nuestros oyentes que son bastante inteligentes saben de qué va.
Claro.
Y si no, que la escuchen.
Es que aunque nos vayamos a la actualidad, tú, Chema, eres todo un clásico en el fondo, ¿eh?
Sí, sí, es que no me están viendo, pero voy con chaqué, con corbata, tengo aquí los tacones.
Impecable viene ese sí. Chema.
Bueno, no hay más que mirarme, es que
totalmente,
es así.
Totalmente.
Soy más clásico que las películas de la era dorada de Hollywood. Nos estamos retrotrayendo, ya que hablamos de Hollywood, a 1952, porque no podíamos cerrar esta sección sin esta maravillosa canción, porque Jean Kelly, que es a quien escuchamos de fondo, uh-huh, bailaba bajo la lluvia con paraguas en mano, y esa imagen es una de las escenas más icónicas de la historia del cine y yo diría incluso que de la cultura popular occidental.
¿Cuántas veces has bailado bajo la lluvia?
Con muchas, con mis tacones para cuando salgas y sigue lloviendo o si llueve, pues
me encanta bailar bajo la lluvia.
Sí, sí. No, a mí lo de andar bajo la lluvia me gusta. Lo que pasa que en los últimos inviernos otoños no había mucha, pero este nos está dando una buena oportunidad.
Buenos momentos.
Sí, sí. Bueno, la imagen que decía que es muy típica o muy recurrente, siempre que en resumen de la época dorada del cine esta imagen sale, y esa imagen resume a la perfección lo que hoy queríamos transmitir, y es que la lluvia puede ser triste o puede ser hermosa, y es que todo tiene que ver con eso que tú dices, Marta, depende de cómo la vivas, y sobre todo de la banda sonora que elijas para acompañarla, de la banda sonora que quieras para tu vida.
Bueno, Chema, yo hoy no sé qué decirte, que gracias por este viaje emocional, nos vamos a sacar hasta la lagrimilla. No, ahora en serio, de verdad, me ha encantado que de vez en cuando también nos pongamos así de profundos, porque la música también tiene eso de llevarte a lugares a lo mejor a los que no quieres muchas veces visitar, pero te lleva y la lluvia y estas canciones nos han llevado, así que gracias por todo.
Gracias a ti, y hay que tener en cuenta una cosa, al final, como decía aquella canción, si suena una buena música, la vida es un poco mejor. Everyone from the plain, come on with the rain, I've a smile on my face, I walk down the lane. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Hoy es miércoles, es la 1:30 y se va a encender el hachón con Diego Arias Madero, alias Mader. Yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.